¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes y la Cadena COPE. Es la 1:06 en este instante de la tarde, estamos hasta las 2 en punto acompañándoles con el análisis de la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, que nos deja, por un lado, y tras 14 años, al Betis de nuevo en unas semifinales del torneo copero. Es la 11ª semifinal que va a afrontar el Real Betis, que va a estar en el sorteo de mañana a 1:30 de la tarde en el estadio Benito Villamarín. Sufrió durante una hora, pero supo reponerse, supo aguantar y supo finalmente resolver la eliminatoria complicada ante el Español ya en la prórroga, con la presencia de jugadores como Joaquín o Sergio León y la calidad sin duda de un futbolista como Giovanni Lo Celso. Setién, el técnico del Betis, habla así sobre la ilusión que hay ahora mismo desbordada en el beticismo de intentar volver a ganar la Copa del Rey.
Yo creo que hombre, eso como ilusión y como expectativa es preciosa. Ojalá que sea así y que podamos. Luego la realidad es otra, y la realidad es que tenemos dos partidos antes de la final. Yo no me atrevería a decir quién va a llegar y quién va a ganarla, claro.
En el sorteo de mañana, ojalá seamos nosotros, decía Quique Setién. Sorteo de mañana, 1:30 en el estadio Benito Villamarín. Sorteo que tendrán en directo aquí en COPE más Sevilla, en Deportes COPE. Ya está en el bombo el Valencia, ya está en el bombo el Barça, ya está o va a estar posiblemente el Madrid. Ya veremos en el partido esta noche ante el Girona, pero tiene ventaja de aumento el equipo de Solari. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Motivación extra, aliciente, estado de felicidad instalado en Heliópolis porque el equipo vuelve a pisar unas semifinales, porque la final está fechada para el 25 de mayo en el estadio Benito Villamarín. Fue sin duda una noche de sufrimiento porque tuvo que sufrir el Betis para doblegar al Español, pero al fin y al cabo una noche de felicidad que devuelva al Betis entre los elegidos en la Copa del Rey. Vuelva a estar el nombre del Betis entre los cuatro mejores de la competición copera.
Sí, señor, y por qué no decirlo, ¿no? Y porque cayó también Oliva, el eterno rival, ¿no?
Sin duda, vasos comunicantes, ¿no?
Claro, vasos comunicantes, lo cual hace que el Betis afronte pues lo que queda de esta competición con muy poco que perder y muchísimo que ganar, después de haber cumplido metiéndose en semifinales y bueno, yo creo que sobre todo intentando calibrar hasta dónde hay que apretar y yo creo que hay que darle toda la prioridad al torneo y es lo que piensan dentro del club. Pero claro, Oliva, teniendo en cuenta también el rival que te toque en el sorteo de mañana, ¿no? Porque viendo lo que hizo ayer el Fútbol Club Barcelona, parece que hay un equipo que es sideral, que está por encima de todos los demás. Y el Betis va con toda la ilusión del mundo, con el deseo de que aunque también el Valencia o el Real Madrid o el Girona pueden ser equipos complicadísimos, pero intentando evitar al Barcelona y pudiéndotelo jugar a todo en una final, ¿no? Si eres capaz de hacer la machada. Pero desde luego la ilusión está ahí. Ayer hubo una comunión entre la grada y el equipo que siempre existe, pero que fue maravillosa después de 14 años sin tener ahí tan cerquita el hecho de poder dar la alegría de una final y desde luego, como te digo, en el club hay una expectación tremenda por el sorteo, por evitar al Barça y ver si se es capaz de hacer la machada.
Es indiscutible el crecimiento de la entidad en muchos sectores y lo que mucha gente ansiaba, crecimiento es estar en este tipo de rondas, en una semifinal, por ejemplo, de la Copa del Rey. Y llegados a este término, y ahora lo vamos a analizar enseguida con mayor tranquilidad, el Betis tiene que buscar, dentro de la dificultad que supone que en el bombo vaya a estar el Barça, vaya a estar el Valencia, posiblemente el más apetecible, o el Real Madrid, si todos los pronósticos se cumplen esta noche. Hay dificultad porque va a ser una semifinal muy dura, pero evidentemente hay mucha expectativa en el Betis de intentar, ¿por qué no?, estar en la gran final. La felicidad fue completa en el Betis anoche, clasificado para semifinales, y además conoció casi en el mismo vestuario el equipo. Muchos aficionados camino de vuelta escuchando la radio también, y esto es así en esta ciudad. La eliminación del Sevilla anoche en el Camp Nou. Es evidente que el Barça te puede eliminar, pero creo que el partido requiere de un profundo análisis desde la hojilla, donde puede estar ya la clave de la eliminación del Sevilla. La hojilla de la alineación que opone ayer el Sevilla. El Barça va con todo y el Sevilla se deja al portero en el banquillo, al pasador Mudo Vázquez en el centro del campo y sobre todo a su máximo goleador Ben Yedder también en el banquillo. La gente, se pueden imaginar, el enfado es mayúsculo en la afición del Sevilla por la pobre imagen que vuelve a dar el Sevilla en un gran escenario y en una cita grande como la de anoche en Barcelona. Así está el entrador, y si entiende Pablo Machín cómo puede estar la afición del Sevilla después del 6-1, sí, 6-1 de anoche.
Yo no sé cómo lo habrán visto, se puede ser muy dramático o menos. Yo lo que trato siempre es de, dentro de la dificultad, pues sacar lo positivo. Habrá que analizarlo también, pero creo que el equipo tiene que asumir ese 6-1, pero creo que hemos hecho méritos como para que ese resultado no fuera tan abultado, y la realidad es que bueno, hemos tenido opciones para haber podido poner más en dificultad al Barça, pero cuando no acertamos, pues sobre todo con estos super equipos, al final lo acabamos pagando.
Y Víctor Fernández, ¿cómo estará? Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Oliva? Muy buenas.
Anoche te escuchaba la transmisión de Tiempo de Juego en COPE más Sevilla, te escuchaba posteriormente en el partidazo. Con el paso de las horas, ¿tu análisis cambia en algo o sigues fijándolo todo a la figura del entrenador, de Pablo Machín y sus decisiones poco comprensibles en la alineación titular de ayer?
Hombre, el análisis nunca se encierra, ¿no? Nunca se limita a una sola persona, pero sí, yo hoy voy a partir del entrenador y después voy a ir abriendo el análisis para ir tocando otros temas. Creo que el entrenador ayer quedó muy retratado. No entiendo los elogios, y ahí entono yo el mea culpa, que tú sabes que yo no tengo ningún problema para cambiar de opinión cada 5 minutos si me dan argumento, y no entiendo los elogios que ha recibido este entrenador desde que llegó, cuando no ha hecho nada. Aquí hemos visto a entrenadores como el caso de Unai Emery, que han ganado título uno detrás de otro y se le ha dado mantas a palos, y Machín, de momento, a día de hoy, los partidos importantes le viene grande. Los partidos importantes lo devoran. Lo devoró el Betis, lo devoró el Bernabéu, lo devoró también la final de Barcelona en Tánger, y lo devoró ayer el partido ante un Barcelona que le podemos echar toda la literatura del mundo, de Messi, que ya sabemos cuál es la historia, pero no es el Barcelona que te arrasaba en otras ocasiones. El entrenador estuvo mediocre, actuó como si fuera el entrenador del Girona, no siendo consciente que entrena al Sevilla, que es pentacampeón de Europa, y después tomando determinaciones de una tremenda irresponsabilidad. Así lo digo. Yo puedo entender, bueno, no lo entiendo, pero técnica o tácticamente pueda cambiar a Ben Yedder, Franco Vázquez, que después entramos, pero lo del portero sabía todo el mundo al 100% que el portero no estaba al nivel para encarar esta eliminatoria, y el entrenador se ha empeñado una y otra vez en poner al portero, y a mí eso me parece una irresponsabilidad. El entrenador ayer empobreció al equipo.
Estoy de acuerdo. De hecho, ayer lo comenté en la transmisión del partido. Me parece que la hojilla empieza a perder el partido porque, simplemente, por un ejemplo muy simple, y ahora nos vamos a explayar. Posteriormente va a estar también Pepe Prieto, al que vamos a incorporar en nuestro tiempo de análisis, con este punto de partida que ha ofrecido Víctor Fernández. A ver, si el Barça te propone un partido con Messi, Luis Suárez, Coutinho y todos los titulares, y Rakitic, Busquets y Piqué y todos los titulares, y tú te dejas en el banquillo, fundamentalmente, estoy de acuerdo, a tu portero titular, y no tienes un portero de garantías, hay que decirlo así. Hoy por hoy el Sevilla tiene la figura de Juan Soriano, un portero que no está para este tipo de partidos, y lo dejas en el banquillo, y si a eso también le añades que dejas en el banquillo a tu máximo goleador, a tu principal amenaza ante el gol, que se llama Ben Yedder, pues es darle también otra ventaja más al rival. Enseguida vuelvo contigo, Víctor, y con el profesor Pepe Prieto, porque creo que hay que meterse en profundidad a analizar la derrota de anoche, la lamentable imagen que volvió a ofrecer el Sevilla en un gran envite como el de anoche en el Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona. Y sí, en el centro de las críticas figura el entrenador, del que podemos estar de acuerdo en determinadas cosas. A mí me parece que es un entrenador que tiene muchas cosas aprovechables, que le está ofreciendo cosas interesantes al equipo, pero que tiene su gran asignatura pendiente en este tipo de partidos donde se empequeñece absolutamente desde la hojilla de la alineación. Lo analizamos todo enseguida. Pero antes, vamos a meternos ya primero con la clasificación del Betis. Anoche ganó al Español 3-1. Hay muchos nombres propios en los que detenernos, pero evidentemente estamos ante una posibilidad de nuevo histórica para que el Betis intente hacer algo en la competición de la Copa del Rey. Con una semifinal que va a ser dura, evidentemente, porque hay rivales de máximo nivel, posiblemente Madrid, más Barça, más un Valencia que ha resurgido últimamente, eso será mañana, lo conoceremos el rival en el sorteo de la 1:30, pero ahora nos toca analizar el partido de anoche, a escuchar también a una figura de la cual hay que hablar, a semifinales. Pese a los problemas que pueda tener en determinados momentos, decisiones que se puedan estar más de acuerdo o no con él, evidentemente también hay que darle su cuota de responsabilidad a la figura del entrenador. A Quique Setién. 1:16 en 30 segundos, vamos con lo de anoche en el Villamarín.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este domingo en el 105.8 de FM, en COPE.es y en la app de COPE a partir de las 4 menos cuarto de la tarde, el partido Real Betis Balompié Atlético de Madrid.
Con el patrocinio de Andaluza de Motocicletas, Iveco Autodistribución, Clínica Dental Queraltó, SEAT Caixamóvil, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen y Eduardo Castro Motos.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Vamos ya con la resaca del triunfo y el pase del Betis a las semifinales de la Copa del Rey. 14 años después, fue en 2005, recordemos, aquella edición acabó con el título del Betis en el Estadio Vicente Calderón en la final ante Osasuna. Y evidentemente había anoche después del partido pasión desbordada entre la afición del Betis por el pase a semifinales, porque además el eterno rival, el Sevilla, ya no está en el camino y porque se vuelve a presentar una oportunidad histórica de intentar de nuevo, como se suele decir últimamente mucho en el Betis, y creo que es un buen mensaje, ha llegado el momento, teniendo buenos futbolistas como tiene el Betis, de intentar hacer algo importante. Estar ya en unas semifinales lo es, pero el Betis está a dos pasitos, Andrés Ocaña, de volverse a plantar una final que además tiene la motivación esta de jugarse en el estadio Benito Villamarín. Analizamos el partido, si te parece, Andrés. ¿Sí? El partido tuvo su historia porque durante una hora, 70 minutos, el Betis estuvo muchas veces contra las cuerdas, con 0-1 en el marcador. Tuvo que emerger la figura de un portero suplente que está a un nivel altísimo, creo que está como al nivel de Pau, similar, que es Joel Robles, que con 0-1 aparece para evitar un gol de Borja Iglesias con la cabeza, luego en un mano a mano lo resuelve bien con Piatti, y a partir de ahí Joaquín tendrá 37 tacos, pero es el alma de este equipo, es el líder que tira del carro, y luego creo que hay otros nombres propios en los que nos podemos detener, ¿no? Lo Celso y su calidad para definir en el empate a uno, y luego también, lo vamos a hacer enseguida, nos vamos a detener también en la figura de un jugador que lo mismo, su gol de anoche le ha cambiado el sino de lo que resta de temporada. Estaba para salir Sergio León y ahora parece que lo mismo se queda en el equipo porque hizo un gran gol, el del 2-1, el gol de la rebeldía, un gol además celebrado con emoción por parte del jugador por todo lo que ha pasado últimamente, y quién sabe si este gol le puede hacer variar los planes al club y también a Quique Setién. Se sufrió, pero al final el guión de partido no podía haber salido mejor, Andrés.
Se sufrió mucho, ¿no? Yo creo que más que se sufrió, se puso en riesgo la eliminatoria en la primera hora del partido. Lo cierto es que hablamos de un Betis que estuvo incomodísimo la primera parte, al que me sorprendió que después el entrenador del choque y algunos jugadores dijeran que le estaba pudiendo la presión, que esa presión de la que hablaba yo antes del partido, ¿te acuerdas?
Y puede ser verdad, que esa presión extra estuviera ahí metida, ¿eh?
Bueno, pues no, a mí me reventaron en Twitter, por ejemplo, ¿no? Y ayer, cuando se sienta el entrenador en rueda de prensa, lo primero que dice es que en la primera parte del equipo le podía la presión y la ansiedad, ¿no? Y afortunadamente el Español no mató el partido porque se fue con una ventaja que yo creo que era justa en la primera parte, y en la segunda parte tuvo un par de ocasiones que emergió, como tú dices, Joel, para seguir metiendo al Betis en la eliminatoria. Y sí que es verdad, Oliva, que se produjo, yo creo que, un hecho definitivo en el partido. ¿Quién iba a decir que la lesión de William Carballo iba a ser buena, entre comillas, para el Betis, ¿no? Y lo cierto es que se lesiona Carballo, sí, da entrada en el campo Quique Setién a Joaquín, cambia el sistema de juego, que es un mérito del entrenador, y pone un 4-4-2 con Mandy en la banda, con Francis cambiado, libera Guardado en el centro, libera también a Canales y con Joaquín, y el Betis se hace con el partido, se convierte en protagonista, va de verdad por el empate, va por la victoria, y después de conseguir el gol del empate muy merecido en ese momento, gracias a los cambios que te decía y la entrada también de Sergio León, que le aportó movilidad arriba, pues tuvo la no voy a decir la fortuna, sino el desacierto de quemar Roca. Bueno, yo creo que condena a su equipo con esa expulsión.
La expulsión, ¿no?
En el
también,
momento.
También es importante, la expulsión en el último instante antes de dar paso a la prórroga. Vamos a ver, el Español tuvo la eliminatoria en su mano. Con 0-1, perdona, evidentemente aparece el portero, Joel Robles, no aprovecha su momento para conseguir el pase, y sí lo aprovecha el Betis con ese tramo final donde sí tiene una buena reacción y luego una prórroga en la que sabe resolverla con un futbolista menos el Español y consigue finalmente conseguir el 3-1.
No hubo prórroga, sí, prácticamente. Sí, la verdad es que el Betis, exacto, antes del gol de Sergio León, que después hablaremos de la figura de este jugador, como dices, pero ya tuvo un disparo de Loren, se comía al rival. Con 10 el Español físicamente, además, dio un bajón tremendo y yo creo que se dio cuenta que había perdido su oportunidad y el Betis lo aprovechó. A mí lo que me gustó sobre todo, aparte de la última media hora, Oliva, es que se dio cuenta el Betis que el rival iba con 10 y dijo, aquí no vamos a especular en la prórroga. O sea, aquí tenemos que ir a comernos al rival, metió el gol, siguió atacando, hizo el de la sentencia y en definitiva que yo creo que la victoria es justa, pero que tuvo momentos de mucho sufrimiento, sobre todo no es de recibo la primera hora del partido, que incluso hubo pitos, algunos pitos tímidos en la grada al equipo.
Tengo aquí por delante la crónica de los compañeros de Diario de Sevilla, la firma Samuel Silva y el titular es El Betis quiere su copa. Hola Samuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Oliva, Andrés, ¿qué tal?
El Betis es indudable que quiere su copa, está en semifinales. Bueno, un poco lo que pedía la gente, el periodismo, la parte de la grada exigente con este club, ¿no? Que dado el salto de calidad, con la llegada de futbolistas importantes, el Betis volviera a la primera línea, que en la que debe estar, ¿no? Asomándose a rondas finales en las competiciones cortas, estando en Europa, y el Betis vuelve a una semifinal. Tampoco se pedía tanto, Samuel.
Es que para mí la anomalía, lo que no es normal, es lo que
todo lo anterior,
de estos 14 años, ¿no? Que le vino a pisar a base. El otro día me puse a repasar precisamente equipos que han llegado en estos últimos 14 años a semifinales de una copa y te encuentras al Mirandés, te encuentras al Mallorca, te encuentras al Zaragoza, te ves que el Getafe ha estado 3 veces, el Español 2. Ves una serie de equipos y dices, lo anormal era que el Betis no se plantara en estas semifinales, por lo menos de vez en cuando, ya no te digo todos los años, ¿no? Pero sí. Sí, de vez en cuando, ¿no? Entonces, esto es solucionar una anomalía, que es lo que viene haciendo el Betis estos dos últimos años, ese salto, ese crecimiento, para ponerse en el sitio que tiene que estar, ¿no?
Vuelve el Betis a una semifinal. Directamente, la pregunta, ¿cuánta cuota de responsabilidad le das a la figura del entrador? Aquí, ¿qué se tiene, Samu? Ahora voy contigo también, Andrés.
El entrador, es imposible quitarle importancia. También hay que dársela, yo creo que en general, al club, ¿no? Porque creo que esta copa incluso es más del club, porque es esa valentía de pedir la final, para algunos una temeridad, para otros una valentía, al final también la inyecta un poco de ambición al entrenador y a todo el mundo, ¿no? Que había que ir a por la copa y que no se podía dejar la copa a un lado, ni las bajas, ni la falta de fichajes, no había excusas, ¿no? El equipo tenía que ir a por todas. Yo no sé, sí, os he escuchado el análisis que habéis hecho, no sé si era la presión lo que le pudo al Betis una hora o... A mí no me pareció tanto una presión especial, porque yo creo que esa hora de partido primera que se vio ya la hemos visto este año muchas veces en casa, ¿no? Yo creo que es más la manera de jugar del equipo que está como demasiado encorsetado, ¿no? Demasiado rígido, demasiado pases horizontales. El equipo juega mejor en casa. Fuera a lo mejor con los equipos que se abren más, pues se puede jugar de otra manera. Pero en casa el equipo necesita soltarse más en ataque. Pero, ¿no?
Da la impresión, ¿no?, que cuando está por debajo en el marcador, los jugadores olvidan ese corsé de tener que jugar, liberan más, van más directo y el Betis empieza a generar ocasiones y a pisar área.
Porque tiene mucha calidad, y entonces los futbolistas empiezan a conectar más, porque ya no como que da igual el pase de seguridad, ¿no? Hay que arriesgar porque hay que ir a por el partido, ¿no? Y creo que es cuando se ve la mejor versión del Betis.
Es que creo que es fundamental. Creo que es fundamental para hablar del mérito que tiene el entrenador, que por supuesto que tiene su parte de mérito, porque ayer se da cuenta de lo que hay. Es verdad que ha ayudado por la lesión de Carballo, pero por esa lesión cambia el sistema, mete a Guardado en el medio y pone el 4-4-2, que al final yo creo que funcionó mucho mejor. Pero es cierto que tarda una barbaridad, que digamos que a lo que sale el Betis no es a lo que termina jugando. y eso es lo que yo creo que todos ponemos en el debe de, en el saco de deficiencias del entrenador, que el Betis puede jugar a otra cosa, que el Betis tiene capacidad para contra este tipo de equipos, pues ir de verdad por el partido desde el principio, meterle otro tipo de ritmo al juego con la calidad que tiene y con los futbolistas que tiene y con las alternativas que tiene en el banquillo, que con las bajas que tiene, fíjate lo que salió ayer del banquillo, Oliva.
Sí.
Salió Javi García, salió Sergio León y Joaquín,
Es que, el entrenador lo que tiene que tener es la capacidad para elegir cuándo hay que hacer el fútbol en cada momento, ¿no? Y acertar, claro, acertar más que equivocarse.
Sí, tener esos diferentes registros también, ¿no? Ser, claro, un poquito más versátil, ¿no?
Yo por eso cuando escucho, ¿no? Nuestro plan B es mejorar el plan A, ¿no? El plan B y plan C si hace falta. Si es, ahí está la virtud de un equipo, ¿no? Tener la posibilidad de jugar de distintas formas según el rival y según lo que te haga falta.
A mí me parece que el entrenador tiene la cuota de responsabilidad de que es un tipo que le gusta, que tiene dosis de valentía, en el sentido de que el Betis, sobre todo en casa, ¿no? Es un equipo que asume sus riesgos, que suele ir a por los rivales, quizás un poco a veces cuando está por detrás en el marcador, en situaciones en las que se liberan más los futbolistas verticales que tiene el equipo, pero creo que ese cambio de mentalidad está en el entrenador. También creo que Serra Ferrer con su llegada ha hecho cambiar mucho la mentalidad de un Betis que parecía autoconformista con cualquier mínima cosa y que ahora no se conforma con lo mínimo, sino que quiere más, más y más. Y luego es que tiene un equipo con dos buenos porteros, tres centrales magníficos, con físico, tiene talento de sobra en el centro del campo.
Medio campo brutal.
Claro, y quizás tenga el lunar negro en la parte de arriba. Yo
bueno,
sí
el,
le
lunar, critico, ¿sí? El lunar, que, bueno, que yo creo que tiene un lunar, que tiene una deficiencia, que por supuesto que hay que firmar, pero que también creo que hay cositas que matizar.
Claro, claro, que creo que en eso el entrador, iba a completar el comentario, compañero, la ha agravado, la ha empeorado. Porque a mí me dirá, Barragán aparece, es verdad que ahora anda con problemas físicos, ayer no puede actuar bien porque tiene esos problemas físicos y no puede jugar, pero cuando ha aparecido Barragán es un futbolista mucho más aprovechable de lo que tenía, de lo que le daba a él el papel que le daba, Tello es mucho más aprovechable pese a que sea un futbolista que no le acaba de llenar del todo porque expone mucho la pelota, pero ¿y el tema de Sergio León? Y entro con eso. Aquellos que pensamos que Sergio León es mucho más aprovechable, y no me tachen ahora de que somos ventajistas porque ayer hizo un gol, no. Aquí venimos hablando del ostracismo de Sergio León y de lo que nos sorprende la situación de Sergio León desde hace meses. Este chaval no es un delantero top, pero mucho más aprovechable.
Hay una evidencia, que la delantera del Betis no está al nivel de su
del resto, sí.
Claro, porque
o de los defensas, o de los porteros.
Claro, porque estamos hablando que el centro del campo es top. Lo Celso, sí. William Carballo, Canales, ese nivel, pero es evidente también que la gestión de la delantera no ha sido la mejor. Ya no solo no es un problema de personal o individual de los delanteros, sino que no ha habido una buena gestión. Se le ha quitado la confianza en momentos importantes a Sergio León, que al final era el máximo goleador del año pasado. A Loren quizás se le ha dado más responsabilidad de la debida también por eso mismo hecho de quitársela a otros, ¿no? Un futbolista que estuvo muy bien el año pasado, Loren, pero que no dejaba de ser su primer año desde el principio en la élite.
Había que verlo, claro.
Y se le ha dado demasiada responsabilidad y quizás a lo mejor no tenía que haberla tenido tanto y haber tenido un rol como el que tuvo cuando entró, ¿no? Toda esa gestión al final yo creo que ha ido en perjuicio del equipo y ha generado ese problema.
Pero
ese problema,
Samu, eres demasiado bueno. O sea, lo que no se puede entender, y aquí entro también en planificación, ¿eh? Que sí. El club, yo no digo que el club le tenga que decir al entrenador lo que tiene que hacer, pero no es normal que para el Betis no valga Sergio León, que esté en la rampa de salida, sabiendo todos cómo lo hemos visto, pero no por un capricho, porque lo vimos el año pasado, que es un jugador válido, y que el Betis fiche a una apuesta como ojalá triunfe y meta 80 goles, pero como que sé que lleva un año y pico sin
no puedo
jugar
estar más
y le
dé
la confianza a este jugador y no se la dé a Sergio León, sí, ¿no? Sí. Es algo que yo creo que traspasa los límites del entendimiento.
A ver, yo tengo también entendido que...
Espera un momento, el club mira lo que ha hecho primero, por lo menos su vicepresidente deportivo, que el primero que ha quitado en medio ha sido Sanabria. O sea, que a pesar de lo que dijera el entrenador, que ahí, por mucho que dijera sobre Sergio León, al final el primero que ha salido ha sido Sanabria.
Me la pone fotando, Samuel. No solo sacan a Sanabria, el delantero favorito del entrenador, o sea, para que veamos que la opinión dentro del club y sobre todo la figura de Lorenzo Serra Ferrer en temas futbolísticos difiere en cosas de su entrenador, que le saca a Sanabria y posiblemente a lo mejor haya un giro de última hora y Sergio León no acabe saliendo. O sea, el delantero que estaba en el ostracismo a lo mejor no sale a final de mercado, que tiene ofertas encima de la mesa. Ahora os pregunto por la situación de Sergio León, pero Algo debe estar cambiando con el asunto de Sergio León cuando su entrenador, Quique Setién, habla así sobre él.
Soy muy sensible a las emociones de todos los futbolistas, evidentemente, y de Sergio León, esta mañana precisamente he tenido una conversación con él y le he dicho lo bien que ha estado trabajando en estos meses y lo bien que ha llevado esta situación, que no es nada fácil para un futbolista. Yo siempre les digo a los futbolistas, esto no es una cuestión personal, esto es una cuestión de percepciones, de mero criterio futbolístico. A mí me pagan por tomar decisiones. No tomo decisiones caprichosas. No te pienses que para mí es fácil decidir estas cosas, ¿eh? Pero las tengo que tomar, ¿sabes? Porque si no, al que le van a echar es a mí.
Bueno, él lo hace por convencimiento, evidentemente, faltaría más y cree que no es Sergio León ese delantero que realmente debe jugar más partidos. Pero ¿va a cambiar en algo la situación de Sergio León por la información un poco que tú manejas también, Ocaña? ¿Sergio León se va a quedar?
Es que si se queda Sergio León es porque el futbolista al final decide no salir y porque el club es incapaz de encontrar otro delantero, que esa es otra de la que espero que ahora hablemos, Oliva, pero... Pero el entrenador ayer otra vez dice que él tiene la decisión tomada. Le da un poquito con la mano en el lomo a Sergio León, habla de que le da lástima, que ha hablado con él, que ha trabajado muy bien.
Sí, pero su opinión sobre él es clara.
Su opinión es que se vaya el jugador y Sergio León tiene primero la llave en su mano, porque si no se va al final y decide quedarse después de lo de ayer, se queda. Y después el club, lo que no puede vender ahora el club es que se está en una época de reflexión, porque a lo mejor Sergio León vale, y para traer otro peor, no, mire usted, si es que su entrenador le está diciendo que no quiere a este jugador.
No, que se quede Sergio León simplemente porque, digámoslo no coloque, también
porque
así,
no tenga nadie.
Porque no coloquen a Sergio León, o más bien, no es que no lo coloquen, porque está ahí detrás el Español y otros equipos, sino que no han encontrado un recambio. No han encontrado un recambio de mejores garantías, lo que han encontrado hasta el momento es que sí. Samuel, te escucho también, asunto Sergio León.
Sí, que lo que estáis diciendo, que es así la situación y vamos a ver qué pasa, porque las gestiones continúan, ¿no? Yo creo que ahí hay una especie, no tampoco es una cuestión de que sea un pulso, Serra, se tiende, quién tiene que seguir, no tiene que seguir, sino que se trata al final de poner una cuestión en común y elegir al mejor delantero para el Betis. Yo no sé si habláis de si ese puede ser mejor o Sergio León, yo tampoco sé si Lucas Pérez va a ser, podría ser mejor que Sergio León, o otros nombres que está hablando Slimani o Jensen, si pueden ser mejor que Sergio León.
No, pero Samu, si no es cuestión de que sea mejor o peor que Sergio León, que yo también tengo dudas, es cuestión de que el entrenador no quiera a Sergio León. Es que entrenador no quiere a Sergio León, se lo ha dicho a Sergio León, se lo ha dicho el club. Y si el club está intentando fichar un delantero y no lo trae...
Pero yo imagino que cuando se reúna con Serra hace tiempo, o se haya reunido esta mañana o anoche después del partido... Y vea los nombres que hay encima de la mesa, si ve que no hay uno mejor que Sergio León, pues tendrá que apostar por Sergio León, ¿no?
Claro, claro. O sea, que esa situación es muy factible que se pueda dar, claro.
Si me garantizas a lo mejor otro delantero de un perfil que te diga, pues sí, vamos, no sé, lo que estaban hablando, Alario, ¿no? Un delantero que tú digas, no sabemos cómo va a rendir, pero a priori puede mejorar lo que hay en la plantilla o es algo distinto. Pero si lo que está encima de la mesa no lo mejora, pues lo mismo cambia la situación de Sergio León. Vamos a ver lo que pasa, porque también en este último día de mercado surgen opciones de última hora que pueden hacer cambiarlo todo.
Muy bien, pues este es el análisis de Samuel Silva. Me he leído tu crónica, es lo primero que he hecho esta mañana, Samuel. Me he puesto el cafelito por delante, he llevado a los niños al colegio, los he escolarizado como cada mañana, y luego con un cafelito me he leído esa crónica que titulas hoy en las páginas del cuadernillo, siempre recomendable, de los compañeros de Diario de Sevilla. El Betis quiere su copa, y mañana el sorteo. Imagino que preferencias para el Betis, no hay duda, buscar un cruce con el Valencia, ¿no? Sería lo más apetecible, sin duda, ¿no?
A ver qué pasa esta noche con el Madrid.
A ver qué pasa también con el Madrid.
Antiguo, ya, no
copa,
seas antiguo, Samu. No seas antiguo.
¿Que tú le das alguna opción al Girona o qué?
No es antiguo el Samu.
Un poquito, ¿no? Un poquito antiguo, ¿no? Gracias, Samuel, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Andrés, ¿te queda algo más de la resaca de ayer? Simplemente, el último apunte, por hilarlo con asunto de Sergio León y demás, de resaca del partido de ayer, pendiente de William Carballo, a ver qué tiene. ¿Y no esperas movimiento o sí esperas algún movimiento?
Sí, un par de movimientos. El de Emerson
ha aparecido.
Yo creo que va a llegar seguro, a no ser que el Betis al final se decante, que no lo creo por cómo está la situación, por un delantero extracomunitario, al final alguna oportunidad de mercado que creo que es lo que ha retrasado un poquito todo lo de Emerson, que lo tiene ya cerrado para el año que viene. Así que Emerson va a llegar y yo sigo, vamos, si no viene el delantero es porque se ha sido incapaz de encontrar una opción mejor, lo cual a mí me parecería de traca. Con el equipo metido en semifinales, en UEFA, que tiene, ojo, visita al Atlético de Madrid y está a un pasito de Europa todavía en Liga. Yo es que creo que le hace falta un delantero, y más si te has quitado a Inui, a Sanabria del equipo y te vas a quitar a Bodebuz.
Sí, va a haber movimientos. Los anuncia Andrés Ocaña en Deportes Cope Sevilla de aquí hasta las 12 de la noche. Recordemos, hoy se cierra el mercado de fichajes. Hoy jueves 31 de enero. Y mañana 1:30... en directo aquí en Cope más Sevilla, sorteo de las semifinales de la Copa del Rey en el Bombo. Sorteo, recuerden, que se va a celebrar en el Estadio Benito Villamarín, en el escenario de la final. En el Bombo está el Betis, está el Valencia, está el Barça y presumiblemente el Real Madrid. Y recuerden las fechas de las semifinales. La ida ya se juega la próxima semana, ida de semifinal miércoles 6 de febrero, ya veremos si luego alguna fecha puede variar, si se adelanta martes o jueves, pero en principio fechado para miércoles 6 de febrero. Salta la Copa del Rey hasta final de febrero, porque en medio el Betis afrontará la eliminatoria de Copa de la UEFA, de Europa League, ante el Stade de Reims. Es decir, miércoles 6 de febrero la ida y la vuelta a finales de febrero, el miércoles 27 de febrero. Y en medio, insistimos, los dos jueves que hay en medio, el Betis jugará ante el Stade de Reims, ida y vuelta, su eliminatoria de 16avos de final de la UEFA.
Ojo, Oliva, que sigue habiendo noticias en torno a delanteros, perdona que me meta por medio, sí, sí, pero The Guardian, por ejemplo, el periódico inglés anuncia que el Betis está cerca la posibilidad de tantear de traer a Basuagi también, a Michy Basuagi. Cuidado,
jugador del Valencia, este asunto, Valencia.
Cuidado con este asunto, porque el Betis sigue moviéndose en torno a delanteros y cobra fuerza, según The Guardian, la llegada de Michy Batshuayi al Real Betis Balompié. Como le gusta decir a Víctor, seguiremos informando.
Tienes tiempo por delante para indagar, 23 minutos, nada más y nada menos, hasta las 12 de la tarde, para aportarnos algún detalle más sobre si Batshuayi puede ser realmente esa opción que están anunciando desde Inglaterra. Nos metemos ya a analizar la resaca, dura resaca para el Sevilla, del 6-1 de anoche en el Camp Nou, eliminado de la Copa. El Sevilla vuelve a no dar la talla en un gran escenario, señalado evidentemente el nombre del entrenador, Pablo Machín, pero creo que el análisis debe ser mucho más profundo. Realmente hay una plantilla, como por ejemplo el director deportivo del Sevilla vende uno y otra vez que hay una grandísima plantilla, da la impresión que, viendo el nivel de determinados jugadores, eso queda muy alejado de la realidad. Vamos con todo ello, vamos con la resaca. Nos están esperando ya de la eliminación de anoche del Sevilla Víctor Fernández y el profesor, el capitán, Pepe Prieto.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla. Vive este sábado en el 105.8 de FM, en cope.es y en la app de COPE a partir de las 8 y cuarto de la noche, desde Vigo, el partido Celta-Sevilla Fútbol Club.
Con el patrocinio de Andaluza de Motocicletas, Iveco Autodistribución, Clínica Dental Queraltó, SEAT Caixamóvil, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen y Eduardo Castro Motos.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Tenemos algo más de 20 minutos para analizar con tranquilidad también el resultado, el desastre de anoche del Sevilla en el Camp Nou. Ha explicado al principio, creo que hay un consenso entre todos de que hay un error de alineación, evidentemente, de Pablo Machín en el día de ayer. Yo añadiría incluso una mala lectura a la hora de ayudar con los cambios en la segunda mitad, muy tarde. Y es verdad que, analizando el partido, hay una primera parte en la que el Sevilla tiene su momento es el penalti, evidentemente, que hierra Banega con 1-0, también la ocasión que saca Silisen en un buen remate con el tacón de Andrés Silva, y quizás fue el único momento donde el Sevilla tuvo esa opción de realmente hacerle daño al Barcelona, porque a mí me da la impresión que la segunda parte, pese al gol de Arana y que el Sevilla estaba a un solo gol de eliminar al Barcelona, son juegos, más juegos de artificio que otra cosa, y que realmente no le vi al Sevilla con con capacidad para eliminar al Barça, que además fulminó el asunto ya con dos goles en los últimos instantes para acabar con ese 6-1 en el marcador. Sigue por ahí Víctor Fernández. Víctor, yo quiero añadir también no solo el asunto de Pablo Machín, que creo que hay un error de alineación, un error fundamentalmente en la portería, estoy de acuerdo contigo, aunque también creo que no colocar a Ben Yedder es otro error que sumar más del entrador, y luego también creo que hay una plantilla que Joaquín Caparrós muchas veces, el director deportivo del Sevilla, habla en cada rueda de prensa de que estamos ante una gran plantilla, una magnífica plantilla la que tiene el Sevilla y tal, pero hay jugadores como Sergi Gómez, como Carrizo, que llevaba los dos últimos años sin jugar, el propio Kjaer, Amadou, un fichaje de 14 millones de euros y que ayer estaba absolutamente sobrepasado en el partido, Arana, un futbolista que estaba en la rampa de salida y que ayer, y esto también hay que colocárselo al entrenador, lo alinea como titular. Digo que hay una serie de jugadores a los que este tipo de citas se le ven todas las costuras y se le ven que no están para este tipo de partidos, ¿no? Es decir, que creo que también se puede complementar el análisis del partido de ayer con este segundo análisis, aunque creo que posiblemente todo esté muy focalizado en el planteamiento pequeño de Machín.
Claro, te lo decía anteriormente, yo parto del entrenador y después voy hacia arriba, evidentemente. Creo que el entrenador, lo que hizo ayer, queda tan retratado que en el día de hoy es el centro de todas las críticas, porque es que además es normal. O sea, es que no hay ninguna explicación que justifique dejar en el banquillo a Baslik, a Ben Yedder y a Franco Vázquez. Es que no existe ninguna explicación.
Cuando delante tienes a Messi, o sea, a Luis Suárez y a Coutinho, ¿no? Que no tienes a Boateng como en el partido de ida o a Arturo Vidal.
Claro,
¿no?
Es que no existe explicación
Barça
ninguna.
Con los buenos y tú en la alineación dices, no, y yo voy con tres cambios. Entre ellos
sobre todo para poner a Amadou, que Amadou, ya lo he visto yo, no me hacen falta 10 partidos.
Le falta mucho para el primer nivel. Le falta
Amadou no le da la pelota al que tiene al lado nunca. O sea, ya lo he visto. Yo, como yo no veo la liga francesa, pues, pero ya he visto a Amadou. Amadou tiene unas carencias técnicas tremendas. O sea, Amadou no puede ser el centrocampista, salvo que esto cambie radicalmente, no lo veo. Ayer le hacía falta fútbol, no se lo dio a Amadou. Arana marcó un gol, pero Arana estaba negociando 24 horas antes del Sevilla la salida. Y luego lo del portero. Es decir, Machín no puede venir al Sevilla a experimentar con el Sevilla. Y yo insisto.
Sobre todo en los 5-6 partidos gordos del año.
No, yo insisto.
Es decir, tú puedes rotar. Hay partidos y tiene que hacerlo porque si no va a reventar la plantilla y tiene que rotar en determinados partidos. Pero hay días donde la alineación te tiene que salir
de carrerilla. Vamos a ver, Oliva. Si tú le dices a Olivita, chico, no pases por ahí, que como pases por ahí te pilla un coche. No pases por ahí. Y pasa, pues mire usted, a lo mejor responsable eres tú, Oliva, por no cogerlo por los pelos y decirle que no, porque es que te va a pillar un coche. Y sabíamos que Juan Soriano iba a fallar, porque no está al nivel. Bueno, pues el entrenador lo puso ayer. Y a mí me parece una irresponsabilidad que el entrenador utilice el Sevilla como una cajita de juego de navideño de niños para experimentar con gaseosa. Pero es que hay otra cosa más grave. Es que el club no le desliza. A lo mejor no es conveniente es conveniente sacar a lo mejor. Es que me parece de un nivel tan básico tener que estar entreteniéndonos en esto que yo me quedo sorprendido, que diría el señor Ruiz de Lopera.
Voy a incorporar también a Pepe Prieto, a nuestro comentarista.
Está últimamente muy bien.
Sí, muy atinado. Bueno, siempre suele estarlo. Hay veces que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero esto lo ve y esto lo ha mamado dentro de un vestuario, de un equipo profesional, y tiene también su visión particular de todo esto. Hola, Pepe Prieto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Quiero escucharte. Horas después de lo de anoche y buscar una explicación o encontrar una explicación que le aporte cosas a una afición ahora mismo del Sevilla, que evidentemente está enfadadísima con su entrenador y con el equipo.
Yo lo dije anoche y a pesar de que las horas y me ha llevado a una reflexión un poco más larga, me sigo quedando con lo mismo. Yo creo que ni el entrenador ni los jugadores sabían lo importante que era el partido. Yo creo que fueron a jugar al Barcelona, a Nou Camp, como si fueran a jugar a un partido de liga contra el Levante. Y este partido tenía una trascendencia mayor de la que era el propio partido. O sea, tienes una final de la Copa del Rey en tu ciudad, con una ventaja sustancial, con un rival muy poderoso en su campo, y yo no vi al equipo con alma, no lo vi con la disposición de lucha ni de creencia en conseguir un objetivo, ni tampoco le vi al entrenador, porque creo que el entrenador, que estoy de acuerdo con el planteamiento que hizo, no estoy de acuerdo con la elección de los hombres que hizo. Creo que hay partidos, ya te puedes equivocar al principio con la elección de los jugadores porque no los conoces. Pero cuando ya llevas 5 meses, tú sabes quién está para competir a un nivel y quién está para competir a otro. Sí. Yo creo que ayer comete 3-4 errores en la alineación y el equipo lo nota. Entonces, la sensación es que no ha sido consciente de lo importante que era este partido para la institución y para los sevillistas, porque se pierde y no pasa nada. No, sí pasa. Era una oportunidad única, única.
Sí, sí. Estoy muy de acuerdo en ese punto de partida que plantea Prieto. El escaso convencimiento de jugadores y de entrenador de que lo de anoche era partido muy señalado, y más cuando traes una renta. Es una renta tan cómoda un 2-0, cómoda entre comillas, ¿no? Pero, a ver, una renta que te permite tanto fallar, que el Sevilla se pone 4-0 y hace el 4-1 y tiene a tiro la clasificación. Es decir, que te permite hacer muchas cosas mal y, sin embargo, tener hasta opciones. Ahora, lo que es inconcebible es que te metan 6. Y en el asunto del portero, porque tampoco es cuestión de detenerse mucho en la figura del portero, del chaval Juan Soriano. En el asunto de Juan Soriano, yo creo que ahora mismo no está para este nivel. Y creo que le hace un flaco favor su entrenador colocándolo en este tipo de partidos. Claro, le puede ir dando partidos en Liga. El mismo sábado ante el Levante puede salir en casa el pasado sábado. Es decir, creo que hay que irlo gestionando bien. Pero a este chaval colocarlo en un partido como en el Camp Nou, con lo que tú bien sabes, Prieto, que es ese campo y la responsabilidad que tiene jugar en ese campo, para un portero que se está haciendo, es una papeleta, es un marrón muy gordo.
Eres el primero que pone el foco de atención en esa parte. O sea, yo creo que la elección de Juan Soriano, al final el entrenador quiere ser coherente con su discurso de...
Con esos códigos de fútbol
que a mí no me convence, pero son códigos de fútbol,
¿no?
Claro, de que hay determinados jugadores que no tienen minutos en Liga, pero que lo van a tener en Copa, y lo mantengo hasta el final. Pero lo que sucede con un portero, que es una posición muy específica, o la posición de un central, o algunas posiciones, es que hay que cuidar a ese jugador que juega en esas posiciones, porque la dosificación de entrada en la competición es muy importante. O sea, igual que puedes ayudar a un jugador a que se forme, lo puedes quemar.
Sí.
Y yo creo que la elección de Juan Soriano de estos partidos con esta importancia, lo único que hace es ponerlo en el disparadero delante de todo el mundo. Y ahora todo el mundo está hablando de Juan Soriano. Juan Soriano es un buen portero en formación, que podrá ser un gran portero, pero que en este momento y para este partido no era el portero adecuado. Entonces, cuando lo sacas y lo pones delante de un Miura, cuando ha hecho 2 capeas, no está preparado. No está preparado.
Sí.
Y yo creo que el entrenador tiene mucha responsabilidad. Yo creo que se hace esclavo de su discurso y de su coherencia por mantener la personalidad ante la plantilla, en vez de hacer lo que realmente siente y sabe que tiene que hacer.
Que eso puede ser muy coherente, por ejemplo, en el Girona, en otra serie de equipos. Pero el entrenador tiene que tener, Víctor, la mentalidad de que llegan determinados partidos y que al cabo del año hay 5 o 6 partidos gordos donde aquí se acabaron los códigos de fútbol, a poner los 11 mejores y se acabó.
Claro.
Y creo que ese paso, el entrenador tiene muchas cosas buenas. Yo pienso que Pablo Machín, a mí me parece un buen entrenador, ¿eh? O sea, y lo digo el día después de una derrota durísima que lo señala directamente. Pero me parece que el Sevilla ha firmado a un buen entrenador, que saca rendimiento, que busca soluciones, que creo que es un buen trabajador en el día a día, pero que creo que en determinados partidos, en partidos de esta envergadura, todavía le falta, le veo verde.
Pero
en este tipo de partidos, a mí me parece que Machín es un buen entrenador porque ya lo he visto. Ahora, tú me dices, en este tipo de partidos, ¿está a la altura hasta el momento? No lo está.
Ah, claro, pero
no
es muy gordo.
Es una tara que el entrenador tendrá que rectificarlo.
Claro, es que José Manuel Oliva es un magnífico profesional. Llega a la radio a las 7 de la mañana y hace
unos
guiones magníficos. Pero cuando se pone a narrar los partidos con
tartamudeo,
se queda callado. Ah, ole. Claro, eso está. No, vamos a ver. El entrenador, este es un nuevo caso, y lo tengo que decir así de claro, es un nuevo caso de entrenador al que el Sevilla lo tiene que moldear. Y es que ya está bien, a ver si viene ya un entrenador aquí ya moldeado y que tome determinaciones desde el primer día. Y el entrenador se le ha ido de las manos la eliminatoria, como se le fue la final de tarde.
Cuando hablas de moldear, voy a poner un ejemplo. Lo que, por ejemplo, hacía Moncho, la gente que estaba dentro del club, con Emery cuando llegó.
Por supuesto.
Por ejemplo.
Hizo, por
que
supuesto.
Le ayudaron, ¿no?
O sea, como que si
le ayudaron a crecer.
Por supuesto, aquella frase conocida, bajo mi responsabilidad ponga usted el doble pivote, ¿no? Claro.
Con Rakitic, ¿no? Con Rakitic en su momento.
Claro,
¿no?
claro. Y bajo mi responsabilidad, ayer le tenía... Ponga usted a Bartley. Porque es que lo sabíamos todos. Pero hay una cosa que ha dicho Prieto muy interesante. Muy, 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 muy interesante, que para mí es la base de todo. Es que el Sevilla ha bajado el nivel de su mensaje. Es que después de lo que ocurrió en el Bernabéu y de lo que ocurrió en el día de ayer, yo no he escuchado ni una sola voz diciendo frases como "estoy un poquito mejor que muerto", ese tipo de cosas. No, no. Yo escuché ayer al capitán del Sevilla decir, bueno, vamos a ver si damos la cara el próximo sábado. El entrenador más o menos diciendo que, bueno, que el equipo ha competido, que el presidente no ha hablado, el Caparrós no ha hablado. No, hombre, usted, no, no. El mensaje lo han ido bajando. Lo vengo diciendo desde el verano, lo vengo diciendo. Están bajando el mensaje. Y cuando tú bajas el mensaje, pues provoca que ya son muchos ridículos. Y eso el club o se da cuenta o la magia del club se la cargan. Porque han bajado el mensaje. Y cuando tú bajas el mensaje, baja y desciende todo. Y permites que el entrenador va, como dice Prieto, que es, me parece tremendo, muy interesante, pero tremendo, va al Camp Nou como, no, como has dicho, Prieto, no,
sí, no, no sin tener la conciencia de claro, realmente lo que había en juego, ¿no?
Eso es el mensaje.
La importancia del claro, partido.
Claro, pero eso es muy gordo.
De la eliminatoria.
Sí, sí. Bueno, pues entonces, eso, y yo estoy de acuerdo contigo, pero eso es muy, gordo. Eso es muy gordo porque esto se viene abajo. Claro, si tú no sales con el cuchillo entre los dientes y si el entrenador no sabe, si yo voy a sacar a Juan Sol, pero ustedes, que se me viene esto abajo. Y no, pero claro, como no pasa nada, el Sevilla se ha acostumbrado a hacer el ridículo fuera y en los campos se convierte en un bufón de los equipos grandes y no pasa nada. No pasa nada, aquí no ha habido ni un toque de atención, pero un toque de atención gordo. Decir, bueno, señores, dejen ya de convertirse en un equipo ridículo, porque es que ya se está convirtiendo en el hazmerreír en los partidos de fuera. Es que el espectáculo del Bernabéu fue muy gordo y el espectáculo de ayer fue tremendo. O sea, no se cabren ustedes porque Joaquín le dice algo. No, cabrense ustedes por la imagen que va derrochando por los campos últimamente, ¿no?
Yo el análisis también de... Yo el análisis que he intentado transmitir de no han sido conscientes de la importancia de la eliminatoria, también el análisis de por qué el equipo, que es otro análisis diferente, por qué el equipo fuera de casa baja el rendimiento con respecto a adentro. Yo creo que ahí hay un nivel de competición, esto es una cuestión emocional, no hay duda, porque si tú eres malo aquí y malo fuera.
Sí.
Si tú eres bueno en casa y malo fuera, es que hay una situación que no se está controlando. Y hay una cuestión emocional de creer en el grupo, de que es capaz de hacerlo, y de determinados jugadores que se arrugan en situaciones complejas. Yo creo que tiene que ver un poco con la confección del club y cómo ahora mismo el equipo está confeccionado. Se ha dado un paso adelante a intentar dominar el juego, a intentar ser dominador del balón, de poseer mucho, pero se ha perdido un poco de alma. Hay determinadas zonas del campo donde no hay alma.
Sí, sí.
Una de ellas es en la parte de atrás.
En la parte de atrás, sí.
Que sobre todo el único que le pone alma es Mercado y no juega. Y luego en el centro del campo también falta.
Hay una bajada de calidad defensiva, ¿eh?
Y claro,
eso lo venimos comentando hace tiempo.
Pero luego,
en Sevilla ayer, Prieto, era transparente desde Amadou. Desde Amadou a Roque Mesa y los tres centrales. Hay dos jugadas de Sergi Gómez que imagino que las analizaste, Prieto. Una en la que se queda por detrás y habilita, creo que es a Luis Suárez en el costado izquierdo.
La que falla Messi.
8 metros. O sea, yo no había visto algo igual. A un jugador metido 8 metros por detrás de sus dos compañeros que van saliendo con la jugada. Y una entrega atrás.
Y
otra entrega atrás a Coutinho.
Es un error de salida.
Un poquito cansadito de los mensajes, ¿eh? Un poquito. O sea, que porque Caparrós diga en todas las ruedas de prensa que Sergi Gómez está de selección, no es mejor. Es decir, yo ya estoy un poco...
No, es que para mí, yo mi opinión de Sergi Gómez no la he cambiado desde que fichó.
Correcto.
A mí no me gusta.
Lo hemos visto.
No,
pero porque Caparrós diga en todos los días que está de selección, no es mejor. Y yo ya los mensajes... Es como el tema de Sarabia, que ya la última es que Sarabia acuse al periodismo de desestabilizar cuando está su representante dando vueltas. Y esto de Sarabia y Vanega, del sueldo y del dinero, que llevan meses y meses con esto, bueno, ya está bien de mensaje. O sea, penalti, esto de Vanega, penalti, ¿cómo puede usted tirar el penalti así, de esa forma, ¿no?
De todas formas, creo que es el primero que ha fallado, ¿eh? Desde que... Es decir, que lo puede fallar, lo tira muy mal, ¿eh?
Pero yo lo que voy es al mensaje,
mal, pero es
a mensajes de autoridad. Es decir, vamos a ver, ¿usted quiere seguir? ¿No quiere seguir? ¿Aquí qué pasa? O sea, mensajes de autoridad.
Pero que
los profesionales se sientan responsables. Que esto,
tú el análisis lo estás haciendo sobre los mensajes.
Y que para mí es muy importante.
Claro, no, si yo no le quito... O sea, te digo que tienes razón, pero yo lo que digo es que si tú, el equipo que sacas, no tiene alma, no tiene jugadores que tengan
mensaje,
carácter.
¿El mensaje? El... ¿Otra vez el mensaje?
Sí, no, pero yo hablo de los jugadores.
Yo sé por dónde va Prieto. Claro. Ahí hacen falta tres o cuatro que digan, señores,
que rasquen. Y que en determinado partido. Yo, por ejemplo, creo que este jugador que han traído, Marco Roch, es ese perfil de jugador. Por eso lo han traído al centro del campo. Un tío que mete pierna, yo lo he visto en 4 o 5 partidos, un tío que mete pierna, un tío que se va para adelante, un tío que es valiente. O sea, al final, para ganar fuera de casa tienes que ser valiente.
Y tener futbolistas de carácter.
En casa es más fácil jugar, ¿por qué? Porque todo el contexto te lleva a hacia adelante. Pero en la dificultad es cuando se ve a la gente. Y hay determinados jugadores que no dan ese paso adelante contra dificultad. Yo te hablo de uno que es muy importante, que para mí, que es el alma del equipo, que es Vanega, que creo que fuera de casa y en citas importantes es la mitad de Vanega que es.
A mí me parece que Vanega anda mal.
Pero es la mitad de lo
sí,
que es.
Sí, estoy de acuerdo con eso también, ¿eh? Que en casa y al calor de la gente el jugador está mejor y fuera de casa últimamente es una máquina de
claro,
perder balones.
Eso es lo que te digo.
Ayer hizo un partido, no hablo del penalti solo, que está mal
en
el lanzamiento.
General,
el partido en general era general. Malísimo de Vanega, malísimo.
Y el del Madrid fue peor, pero
también.
Al final, en la historia de cuando uno va estando mucho tiempo en el fútbol, te das cuenta que hay jugadores que con la corriente van muy bien y otros jugadores que contra corriente van muy bien también. Entonces, cuando ya conoces la plantilla, tú sabes qué jugadores van bien cuando va la cosa facilita y hay que darles el espacio, y otros días en los que son los que tienes que sacar, los que tienen que bregar, que estos son los que en la dificultad van hacia adelante. Y el Sevilla está utilizando los mismos jugadores que van a favor de viento muy bien, pero lo está poniendo cuando hay dificultades y nos están demostrando que no son capaces de ir con la dificultad. Cada vez que el equipo se pone con un resultado en contra, pierde un partido. Ha tenido muy pocas veces en que haya remontado. Eso es un síntoma, es un indicador de fortaleza. Los partidos fuera de casa es un indicador de fortaleza. Lleva mucho tiempo sin ganar y eso hay que analizarlo. O sea, a partir de ahora, la compra de jugadores tiene que haber un parámetro más a tener en cuenta, es carácter o no carácter. No vale ya solo con jugadores que jueguen bien al fútbol, porque la plantilla necesita dosis de carácter.
Gracias, Prieto. Ha sido, como siempre, un placer escucharte hablar de fútbol. Un abrazo. Un
placer estar con vosotros. Un abrazo.
El
cuidaros mucho.
Capitán, muchos años del Sevilla, comentarista. De lujo, sí, de lujo. Es un gozo escucharle siempre hablar de fútbol y en este caso también de analizar con la pausa que lo suelo hacer los partidos del Sevilla. Bueno, de lo de anoche, ¿te queda algo más que apuntar, Víctor?
Sí, bueno, que con el Betis en las semifinales y el Sevilla recibiendo cada vez que sale 6 goles, que es claro que hay una situación que el club debe de tomar medidas, ¿no? Y tiene que empezar ya. Porque es que si no, esto se le cae. O sea, se le cae no significa que va a ser, pero se le cae, la magia se le cae. Porque si el entrenador va al Camp Nou, saca al portero suplente, nadie le dice nada y se vuelven todos. Y aquí no hay nadie que dice, estoy un poquito mejor que muerto.
Tú vienes a decir que esto tiene que hacer que la gente se ponga en guardia dentro del club y que...
No, bueno, que alguien tiene que
entrar y
decir, bueno, señores...
Y que
esto,
mantengan la tensión competitiva, ¿no? Y que se hable con
bueno,
el entrenador,
que,
etcétera, etcétera.
El próximo desplazamiento, les traigo la cestita y la mantita a cuadro para preparar el picnic, claro. Y bueno, y al entrenador del Sevilla hay que darle una vuelta por la sala de trofeo y que vean los 5 títulos de Europa y dígame usted que esto no es que esto no experimenta con gaseosa, que esto es altísimo nivel y plantear el partido como lo planteó en el Camp Nou no es de altísimo nivel. Eso está ahí. Si lo quieren asumir, bien. Que se quieren enfadar con la crítica, a mí es que me da exactamente igual, pero el mensaje sigue bajando. El mensaje sigue bajando. Hemos estado en un mercado de invierno y el mensaje ha sido Brian. O sea, Brian, un chaval que ha jugado 4 partidos en Segunda División B. El mensaje sigue bajando y el equipo ha bajado de calidad, porque esa es otra. El equipo
es
en
que
su
creo
globalidad.
Que eso es muy importante.
Hombre,
y nos vamos
claro.
a detener los próximos días. Es que este Sevilla de los últimos años
vengo diciendo
cada vez le quedan menos buenos futbolistas. Por supuesto.
Vengo
y
diciendo
evidentemente hay una bajada, sobre todo en la parte de atrás hay una bajada de nivel tremenda. Lo tengo que dejar aquí, Víctor, porque me queda un minuto.
Me parece perfecto.
Y estaba también por ahí. Bueno, rápidamente, 10 segundos porque tengo que escuchar a Ocaña. ¿Del mercado se ha esperado algo hoy en el Sevilla?
No, hombre, no, yo salvo alguna venta digo de Arana, pero sí. Arana si jugó ayer ya creo que no va a salir. Yo creo que no, con lo de Marco Roch creo que no.
Ocaña, bueno. ¿Se espera algo a lo largo de la tarde? Ya se ha anunciado que algún que otro movimiento va a haber en el Betis.
Sí, puede salir Bodebus, puede salir Sergio León, aunque la opción del Celta se fuma y cuidado con el tema de Basuagi, tiene un acuerdo el Chelsea. tanto con el West Ham como con el Betis, el Tottenham también metido por medio, y parece que el que tiene que deshojar la margarita, Oliva, es el propio jugador. Tendrá que decidir si irse a Inglaterra, de donde viene, o si quedarse en la Liga Española, que es donde ha estado la primera vuelta.
Gracias, compañeros. Van a ser las 2 de la tarde. Llegan las noticias en la cadena COPE. Volvemos a las 3:25 con el resumen de la jornada. Hasta ahora.